Muchas gracias, Ricardo. Continúo. Este texto de Mises está entre las 30 lecturas sobre libertarianismo. Sin embargo, 30 lecturas sobre libertarianismo. Sin embargo, no puede negarse el hecho de que los hombres nazcan desiguales respecto de sus capacidades físicas y mentales. Algunos sobrepasan a sus conciudadanos en salud y vigor, en cerebro y aptitudes, en energía y resolución, y por tanto están mejor dotados para los asuntos terrenales que el resto de la humanidad. Un hecho que también fue admitido por Marx. Hablaba de la desigualdad de las dotes individuales y por tanto de la capacidad productiva. Leistungsfähigkeit, como privilegios naturales, y de los individuos desiguales. Y entre esto está entre paréntesis, y no serían individuos diferentes si no fueran desiguales. Acá hay una nota 2. En términos de enseñanzas psicológicas populares, podemos decir que algunos tienen la capacidad de ajustarse mejor que otros a las condiciones de la lucha por la supervivencia. Por tanto, podemos, sin caer en ningún juicio de valor, distinguir desde este punto de vista entre hombres superiores e inferiores. La historia demuestra que desde tiempo inmemorial los hombres superiores aprovechan su superioridad para tomar el poder y subyugar a las masas de hombres inferiores. En la sociedad estamental hay una jerarquía de castas. Por un lado están los señores que se han apropiado todo el territorio y en el otro están sus servidores, los vasallos, siervos y esclavos, subordinados, sin tierra ni dinero. La tarea de los inferiores es obedecer a sus amos. Las instituciones de la sociedad se dirigen al beneficio único de la minoría gobernante, los príncipes y su séquito, los aristócratas. Ese era en general el estado de cosas antes en todo el mundo. Como nos dicen tanto marxistas como conservadores, la codicia de la burguesía, en un proceso que continuó durante siglos y sigue existiendo en muchas partes del mundo, socavaba el sistema político, social y económico de los buenos viejos tiempos, entre comillas, ¿sí? La economía de mercado, el capitalismo, transformó radicalmente la organización económica y política de la humanidad. Permitidme recapitular algunos hechos bien conocidos. Mientras que bajo condiciones precapitalistas los hombres superiores eran los amos a los que tenían que atender las masas de los inferiores, bajo el capitalismo los mejor dotados y más capaces no tienen otro medio de beneficiarse de su superioridad que servir con todas sus capacidades los deseos de la mayoría de los menos dotados. Y aquí viene el ejemplo, ¿sí?, de nuestro señor primer magistrado en términos de que los empresarios son benefactores sociales, puesto que, amén de dar empleo e invertir, es decir, hundir capital, están procurando ser exitosos, sobrevivir, ser eficientes, brindando, ¿sí?, produciendo, vendiendo bienes de mayor calidad a menor precio. Este es el argumento sencillo para un capítulo de Intratables. Entonces va de vuelta. Permitidme recapitular algunos hechos bien conocidos. Mientras que bajo condiciones precapitalistas los hombres superiores eran los amos a los que tenían que atender las masas de los inferiores, bajo el capitalismo los mejor dotados y más capaces no tienen otro medio de beneficiarse de su superioridad que servir con todas sus capacidades los deseos de la mayoría de los menos dotados. En el mercado, el poder económico corresponde a los consumidores. Ellos determinan, en definitiva, con su compra o abstención de compra, lo que debería producirse, por quién y cómo, de qué calidad y en qué cantidad. los empresarios capitalistas y propietarios inmobiliarios que no satisfagan de la mejor y más barata manera posible los deseos insatisfechos más urgentes de los consumidores se ven obligados a abandonar los negocios y perder su posición preferida. En oficinas y laboratorios, las mentes más brillantes están ocupadas haciendo fructificar los logros más complejos de la investigación científica para la producción de instrumentos y aparatos cada vez mejores para gente que ignora las teorías que hicieron posible la fabricación de esas cosas. Cuanto mayor sea una empresa, más se ve obligada a ajustar su producción a los cambiantes caprichos y modas de las masas, sus amos. El principio fundamental del capitalismo es la producción en masa para atender a las masas. Es el apoyo de las masas lo que hace que las empresas se hagan grandes y rentables. El hombre común es soberano en la economía de mercado. Es el cliente que siempre tiene razón, entre comillas. En la esfera política, el gobierno representativo es el corolario de la supremacía de los consumidores en el mercado. Los cargos dependen de los votantes, como los empresarios e inversores dependen de los consumidores. El mismo proceso histórico que sustituyó los métodos precapitalistas por el modo capitalista de producción, sustituyó al absolutismo y otras formas de gobierno de unos pocos por un gobierno o por el gobierno popular, llámese la democracia. Y siempre que la economía de mercado es reemplazada por el socialismo, retorna la autocracia. Palabras de Mises. No importa si el despotismo socialista o comunista se camufla por el uso de alias como dictadura del proletariado o democracia popular o principio del Führer. Siempre equivale al sometimiento de muchos por pocos. Música, maestro. Gracias, querido Ricardo. Continúo con este texto de Mises. Es difícil explicar peor el estado de cosas que prevalece en la sociedad capitalista que calificando a los capitalistas y empresarios como una clase dirigente que busque explotar a las masas de hombres decentes. No plantearemos la pregunta de cómo los hombres que hacen negocios bajo el capitalismo habrían intentado aprovechar sus superiores talentos en cualquier otra organización concebible de la producción. Lo que sí me permito agregar es que para que este mecanismo sea eficiente, requiere de la movilidad social ascendente y descendente. Bajo el capitalismo compiten entre sí en servir a las masas de hombres menos dotados. Todo su pensamiento se dirige a perfeccionar los métodos de proveer a los consumidores. Todos los años, todos los meses, todas las semanas aparece en el mercado algo desconocido y es pronto accesible para los muchos. Lo que ha multiplicado la productividad del trabajo no es algún grado de esfuerzo por parte de los trabajadores manuales, sino la acumulación de capital por los ahorradores y su empleo razonable por los emprendedores. Las invenciones tecnológicas habrían sido trivialidades inútiles si el capital requerido para su utilización no se hubiera acumulado previamente mediante ahorro. Un hombre no puede sobrevivir como ser humano sin trabajo manual. Sin embargo, lo que le pone por encima de las bestias no es el trabajo manual y la realización de tareas rutinarias, sino la especulación, la previsión que hace de las necesidades del siempre incierto futuro. Lo característico de la producción es que es un comportamiento dirigido por la mente. Este hecho no puede eliminarlo la semántica para la que la palabra trabajo significa solo trabajo manual. Continúa. ¿Son estúpidos los consumidores? Reconocer una filosofía que destaca la desigualdad innata de los hombres va contra los sentimientos de mucha gente. Con más o menos reticencias, la gente admite que no puede igualarse a las celebridades del arte, la literatura y la ciencia, al menos en sus especialidades, y que no se parecen a los campeones deportivos, pero no está dispuesta a conceder su propia inferioridad en otros asuntos y preocupaciones humanas. Tal y como lo ven, los que le superan en el mercado, los emprendedores y empresarios de éxito, deben su superioridad únicamente a la villanía. Gracias a Dios, ellos son demasiado honrados y conscientes como para recurrir a esas conductas poco honradas que, según dicen, solo pueden hacer próspero a un hombre en un entorno capitalista. Esta es una crítica a los capitalistas emprendedores. Aún así, a cargo de los inferiores, en la visión de Mises. Aún así, hay una rama de la literatura que crece de día en día, que muestra ostensiblemente al hombre común como un tipo inferior. Los libros sobre el comportamiento de los consumidores y los supuestos males de la publicidad. Por supuesto, ni los autores ni el público que aclama sus escritos declaran o creen abiertamente que sea este el significado real de los hechos de los que informan. Según nos dicen estos libros, el estadounidense típico, esto está escrito, digamos, hace entre 10 y 20 años. Según nos dicen estos libros, el estadounidense típico es constitucionalmente incapaz de realizar las tareas más simples de la vida diaria. No compra lo que necesita para el desarrollo apropiado de los asuntos familiares. Con su estupidez innata, se ven fácilmente afectados por los trucos y vilezas de los negocios para comprar cosas inútiles o de poco valor. Como la principal preocupación de los negocios es obtener beneficios o lucro o rédito, no ofreciendo a los clientes los bienes que necesitan, sino descargando en ellos mercancías que nunca tomarían si pudieran resistir los artificios psicológicos de Madison Avenue, la incurable debilidad innata de la voluntad del hombre medio hace que los compradores se comporten como niños. Son presa fácil de la bellaquería de los charlatanes. ¡Qué lindo lenguaje! Ni los autores ni los lectores de estas apasionadas diatribas son conscientes de que su doctrina implica que la mayoría de la nación son tontos, incapaces de ocuparse de sus propios asuntos y miserablemente necesitados de un guardián paternal. Diríamos, según Hobbes, ¿sí?, el Leviatán. Están preocupados hasta tal grado por su envidia y odio al empresario de éxito que no ven cómo su descripción del comportamiento del consumidor contradice todo lo que solía decir la literatura socialista clásica acerca del prestigio de los proletarios. Estos antiguos socialistas atribuían al pueblo, a las masas trabajadoras, a los trabajadores manuales, todas las perfecciones del intelecto y el carácter. A sus ojos, la gente no era niños, sino los originadores de que es grande y bueno en el mundo, de todo aquello que sea grande y bueno en el mundo, y los constructores de un mejor futuro para la humanidad. Sin duda es verdad que el hombre medio común es en muchos aspectos inferior al empresario medio, pero esta inferioridad se manifiesta en primer lugar en su limitada capacidad de pensar, de trabajar y por tanto de contribuir más al esfuerzo productivo conjunto de la humanidad. Quisiera introducir una cuestión antes de ir a la música. Tenemos dos más músicas, más o menos. Hay una cuestión que luego va a derivar en la crítica, ya la enunció, al doctor Maximilien Robespierre y a la Revolución Francesa. Todos los hombres nacemos iguales y libres, nacemos libres e iguales en derechos. Segundo punto de la Declaración de los Derechos del Hombre. La única medida tolerable de la desigualdad viene dada por la medida en que cada cual contribuye al bien público, al bienestar de la sociedad. Robespierre diría también, como líder de los jacobinos, la virtud reside en el pueblo, para entroncarlo con esta cuestión. Puesto que los poderosos están corrompidos y tenemos el derecho a desalojarlos. Ese enunciado de los revolucionarios franceses, a mi juicio, tiene una lógica implacable. Música, maestro. Qué bonito. Es hermoso hacer el programa de los lunes. Muy bien, entonces, para distraerlos un ratito de las cuestiones filosóficas, epistemológicas, de la metodología de la investigación científica, que pueden ser, resultar algo más arduas, temas del día, Rodrigo de Loredo, no tenemos problema en trabajar en diciembre, enero o Pascuas, pero la Argentina necesita presupuesto. En el gobierno aún no saben cómo mejorar ficha limpia. Hablan de un remedio procesal. Milei dijo que el proyecto del PRO puede dar lugar a abusos, pero no tiene aún una contrapropuesta, la idea de incluir a la Corte, cuáles son las dudas por la actitud de los parlamentarios de La Libertad Avanza. La oposición presiona a Javier Milei para que incluya el presupuesto y ficha limpia en extraordinarias. Conflictos de interés. Milei no deberá informar quiénes lo contrataron como economista o conferencista antes de ser presidente. La Oficina Anticorrupción concluyó que la ley no lo obliga a revelar qué empresas o personas le pagaron por sus servicios, pero le ordenó que evite tomar decisiones particulares que lo beneficien. Convergencia sí o no. La crisis por ficha limpia hace tambalear un acuerdo en la provincia entre el PRO y Javier Milei. La acusación del dossier secreto de Antonio Sciuzzo, entregado al gobierno de Obama por el crimen de Nisman. Entre rumores y desmentidas, Milei sostiene su plan de mudar la embajada argentina a Jerusalén. Victoria Villarruel explora contactos subterráneos para tratar de recomponer su relación con Javier Milei. Estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos aquí. La amenaza narcoterrorista contra Patricia Bullrich y Maximiliano Pularo. Milei criticó que se le pague la custodia a Carrió y la coalición cívica lo acusó de pactar la impunidad de Cristina. Esto me resulta cómico, ¿no? Yo, digamos, estas discusiones de políticos, yo criticaría que se le pague la custodia a Carrió, como también criticaría, ¿sí?, si es que el señor presidente de la República estuviese pactando, ¿sí?, la impunidad de la señora expresidente. Estas cuestiones de la imputación cruzada, el problema es que muchas veces ambas partes tienen razón, pero en el sentido negativo de la afirmación, ¿no es así? En el sentido moralmente negativo o condenable. Dólar, el blanqueo no logró frenar la expansión de las cajas de seguridad. Las empresas que ofrecen un servicio por fuera de los bancos siguen sumando locales en shoppings y edificios, impulsadas por la digitalización del sistema financiero y el cierre de las sucursales de las entidades financieras. Yo me quiero detener un segundito, lo voy a leer luego, ¿sí? Esta cuestión de la Oficina Anticorrupción, ¿qué le impone o qué no le impone al señor primer mandatario, al señor presidente de la República? No es un tema menor, a mi juicio. No es un tema menor. Bien, voy a tener que ubicarlo. Sigamos con los austríacos y las cuestiones estrictamente epistemológicas para saber hacia dónde estamos yendo y comprender el pensamiento de las actuales autoridades. Estoy yendo bastante hacia atrás porque Friedrich Hayek describía mordazmente el método praxeológico en contraste con la metodología de las ciencias físicas y también subrayaba la naturaleza ampliamente empírica de los axiomas praxeológicos. Por favor, los austríacos, Mises, habla en Acción Humana de la praxeología y la cataláctica. La economía se inscribe dentro de las ciencias de la acción humana, praxeología. Y cuando nos ocupamos estrictamente de los fenómenos económicos, inscriptos, adscriptos a la praxeología, cuando hablamos de economía, hacemos cataláctica. La posición del hombre provoca que los hechos básicos esenciales que necesitamos para la explicación de los fenómenos sociales son parte de la experiencia común, parte de nuestro pensamiento. En las ciencias sociales, son los elementos de los fenómenos complejos que se conocen más allá de la posibilidad de disputa. En las ciencias naturales, solo pueden, en el mejor de los casos, conjeturarse. La existencia de estos elementos es así mucho más segura que cualquier regularidad en los fenómenos complejos a los que dan lugar, es decir, que constituyen el verdadero factor empírico en las ciencias sociales. Pocas dudas puede haber de que es una postura diferente o una posición diferente del factor empírico en el proceso de razonamiento en los dos grupos de disciplinas que están en la base de mucha de la confusión respecto de su carácter lógico. La diferencia esencial es que en las ciencias naturales el proceso de deducción debe empezar con algunas hipótesis que son el resultado de generalizaciones inductivas, mientras que en las ciencias sociales se empieza directamente por elementos empíricos, conocidos, y se utilizan para encontrar las regularidades en los fenómenos complejos que no pueden establecer las observaciones directas. Por decirlo así, son ciencias empíricamente deductivas que proceden de los elementos conocidos a las regularidades en los fenómenos complejos que no pueden establecerse directamente. Igualmente, Cairns escribía, el economista empieza con un conocimiento de las causas últimas. Ya al empezar su trabajo, está en una posición que el físico solo consigue después de horas de trabajo laborioso. Para el descubrimiento de esas premisas, no se necesita un elaborado proceso de inducción. Por esta razón, lo que tenemos o podemos tener, si elegimos prestar nuestra atención al tema, es el conocimiento directo de estas causas en nuestra conciencia de lo que pasa en nuestras mentes y la información que nos proporcionan nuestros sentidos sobre hechos externos. Nassau Senior lo expresaba así: las ciencias físicas, al ser solo versadas secundariamente con la mente, elaboran sus premisas casi exclusivamente de la observación o la hipótesis. Por otro lado, las ciencias y las artes mentales elaboran sus premisas principalmente de la conciencia. Los asuntos sobre las que versan principalmente son las obras de la mente humana. Las premisas son unas pocas proposiciones generales que son el resultado de la observación o de la conciencia y que casi todos los hombres, tan pronto como las oyen, las admiten al estar familiarizadas con este pensamiento, o al menos estar incluido en su conocimiento previo. Comentando su completo acuerdo con este pasaje, Mises, ¿sí?, maestro de Hayek, ¿correcto?, escribía que estas proposiciones inmediatamente evidentes son una deducción a priorística, ¿sí?, método a priorístico, razonamientos hipotéticos deductivos, método conocimiento etimológico, ¿de acuerdo? Salvo que uno quiere llamar la experiencia interior cognitiva a priorística, a lo cual comenta justamente Marian Bowley, biógrafa de Senior. La única diferencia fundamental entre la actitud general de Mises y la de Senior radica en la aparente negación de Mises de la posibilidad de utilizar cualquier dato empírico general, es decir, hechos de la observación general como premisas iniciales. Sin embargo, la diferencia se dirige hacia las ideas básicas de Mises de la naturaleza del pensamiento, y aunque es de importancia filosófica general, tiene poca relevancia especial para el método económico como tal. Música, maestro. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Llegan los saludos de los integrantes del coro Requiem, con quienes nos presentamos bajo la dirección del maestro René Platini Godinés en el Teatro Empire, y luego dos presentaciones, ¿no es así? Yo integré el coro y por supuesto actué, fue una presentación semioperística y aparte fui el narrador. Bien, dos presentaciones en el Teatro Empire y luego en la parroquia católica de San Telmo de Humberto Primo 340. Fue un enorme placer, salas repletas, fui muy feliz y me hizo muy bien eso, René, siempre te lo manifiesto, gracias. Y va a venir René en 15 días. Bien, todos los integrantes de Un Aplauso para el Asador, cuyo alma mater es el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un libro sobre macroeconomía y finanzas. El doctor Gustavo Domingo es médico. Allí, un gran amigo es el doctor en economía y doctor en finanzas e ingeniero Alex Daciano, que está convocado para el 12 aquí. Tenemos que resolver algún tema en cuanto a su salud. Si no, traeremos a otro economista. Alex fue integrante del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No es así, ni más ni menos. De los compañeros del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, Carlos también, José Lavalle, Alex Daciano, Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos, partido al cual todavía sigo afiliado. Aquí del teniente y licenciado Fabián Castex, también de mi promoción de subtenientes, que hace poco estuvimos reunidos en el Colegio Militar de la Nación. Por supuesto, al señor director del coro de la legislatura, que es un prócer en materia de dirección coral, fue organista en el Vaticano, Claudio Messina, René Castro, Godinés y Castro, René Platini, Godinés y Castro, el doctor Alejandro González Escudero, Pablo Ibarro Cerveto, Brajita Balman, mi amigo Horacio Luis, el profesor José Pío Salas, también un atleta del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, el señorazo, caballero de armadura reluciente, hombre delicado, fino, muy educado, mi gran amigo desde el 21 de septiembre de 1984, Juan Fernando de la Torre, en un franco del Colegio Militar de la Nación, nos presentó nuestro amigo en común, Gastón Federico Latour. De todos los integrantes de hockey subacuático, del campo de deportes de Ciudad Universitaria, de mi gran amiga Gabriela Grazzi, correntina de esquina, exalumna mía de las primeras materias de economía en una carrera de licenciatura en Derecho, de abogacía, ¿no es así? Bien, Luisa Astudillo, gran milonguera, mujer de gran clase, bellísima, excelsa bailarina de tango. Bien, la doctora Neil en Oppenheim, ¿sí? Alemania, etcétera, etcétera. Mi amigo, ¿sí? Gabriel Riesenfeld, afinador de pianos, Coti Ojeda, etcétera, etcétera. Muy bien. Creo que venimos bien con el tiempo, ¿no, querido Ricardo? Entonces, vamos ahora a una cuestión epistemológica donde Rothbard habla de los austríacos. Tomando a Rothbard, ¿sí?, como el caso paradigmático de libertario, como expuso mi amigo, el profesor doctor Eduardo Escarano. Y una vez más, ¿por qué la economía como las ciencias sociales? La reina de las ciencias sociales, the queen of social sciences. Esta definición es de Popper, pero ¿quién me la enseñó? El doctor Ricardo Gómez, en sus cursos de Filosofía de la Ciencia, Epistemología, Metodología de la Investigación Científica, en el doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Los economistas abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas la sociología, la historia, la psicología, la ciencia política, la filosofía política, la antropología social, amén de que en mis programas también hablamos de literatura y filosofía, ¿correcto? Hay un vínculo importante, ¿sí? Cuando hablamos de Smith, de Hume, ¿correcto? Y de tantos otros, de la influencia de Kant en estas escuelas de pensamiento económico y los post-kantianos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros abrevamos en nuestras hermanas, primas, hermanas, pero explicamos, predecimos, describimos los comportamientos económicos, llámese financieros, comerciales, económicos, utilizando herramienta de las ciencias duras, formales o exactas, llámese matemática, llámese física, nuestros modelos, ¿sí? Plagados de ecuaciones de comportamiento con variables endógenas y variables exógenas. Ya dijimos esto. Entonces, para decirlo de manera vulgar, pero no soez ni procas ni prostibularia, esta cuestión de tener una pata en cada lado nos hace la reina de las ciencias sociales. Y yo creo en este abolengo, en esta estirpe, en esta clase, en esta pertenencia. ¿De acuerdo? Bien. La praxeología es la metodología distintiva de la escuela austríaca. El término fue aplicado por primera vez al método austríaco por, precisamente, Ludwig von Mises, que no solo fue el principal arquitecto y desarrollador de esta metodología, sino asimismo el economista que la aplicó más integralmente y con éxito a la construcción de teoría económica. Aunque el método praxeológico esté como mínimo pasado de moda, en la economía contemporánea, así como en las ciencias sociales en general y en la filosofía de la ciencia, fue el método básico de la primera escuela austríaca y también de una parte considerable de la antigua escuela clásica, en particular Jean-Baptiste Say y Nassau Sr. Un repaso de Rothbard, 1926-1995. Fue decano de la escuela austríaca, fundador del libertarianismo moderno, Chief Academic Officer del Mises Institute, economista, historiador de la economía y filósofo político libertario. ¿Sí? Este artículo es un fragmento de Economic Controversies, Controversias Económicas de 2011. Apareció originalmente en The Foundations of Modern Austrian Economics. The Foundations of Modern Austrian Economics. Los fundamentos de la moderna economía austríaca. Muy bien. Y cuando hablo de Mises y de su libro seminal, Human Action, A Treatise on Economics, un tratado sobre economía. Bien, la praxeología se basa en el axioma fundamental, principios que se aceptan sin demostrar, no soy chino, sin demostrar, ni soy cubano, sin demostrar que los seres humanos actúan, es decir, en el hecho primordial de que los individuos realizan acciones conscientes hacia objetivos elegidos. Aunque esto les pueda sonar algo de neoclasicismo, yo lo voy a corregir, no es neoclasicismo. Este concepto de acción contrasta con el comportamiento puramente reflexivo o reflejo que no se dirige a objetivos. El método praxeológico se desempeña por la deducción verbal de las implicaciones lógicas del hecho de que los individuos actúan. Esta estructura está incluida en el axioma fundamental de la acción y tiene unos pocos axiomas subsidiarios, como que los individuos cambian y que los seres humanos consideran al ocio como un bien valorado, valioso. ¿Sí? Los axiomas subsidiarios actúan como, cuando ya les dije, las hipótesis ad hoc para reforzar una premisa. ¿Sí? Para quien sea escéptico acerca de deducir todo un sistema económico a partir de una base tan sencilla, le dirijo a la acción humana de Mises. Además, como la praxeología parte de un axioma verdadero, A, todas las proposiciones que puedan deducirse de este axioma deben asimismo ser verdaderas, pues si A implica B y A es verdad, entonces B debe ser también verdad. Consideremos algunas de las implicaciones inmediatas del axioma de la acción. La acción implica que el comportamiento del individuo tiene un propósito, es decir, que se dirige hacia objetivos. Además, el hecho de su acción implica que haya elegido conscientemente, ciertos medios para alcanzar sus objetivos. Como desea alcanzar estos objetivos, deben ser valiosos para él, consecuentemente, de tener valores que dirigen sus elecciones. El que emplee medios implica que cree que tiene en conocimiento tecnológico o el conocimiento tecnológico de que ciertos medios lograrán sus fines deseados. Y quiero ir a un pasaje, ¿sí? Además, todas las acciones en el mundo real deben tener lugar en el tiempo. Toda acción tiene lugar en algún presente y se dirige hacia alcanzar un fin en el futuro, inmediato o remoto. Entonces yo quiero llegar a un pasaje donde se critica, ¿sí?, a la econometría. ¿Sí? También existe una relación interesante entre praxeología e historia. ¿Sí? Por tanto, hay dos partes en este método axiomático deductivo: el proceso de deducción y el estado epistemológico de los propios axiomas. Primero está el proceso de deducción. ¿Por qué son los medios verbales en lugar de usar una lógica matemática? Sin expresar el alegato austríaco completo contra la economía matemática, puede decirse de inmediato una cosa: dejemos que el lector considere las implicaciones del concepto de acción como se han explicado hasta ahora en este escrito y tratemos de darle forma matemática. E incluso si pudiera hacerse, ¿qué se habría logrado salvo una pérdida drástica en significado de cada paso del proceso deductivo? La lógica matemática es apropiada para la física, la ciencia que se ha convertido en la ciencia modelo y a la que los positivistas y empiristas modernos creen que deberían emular todas las demás ciencias sociales. En física, los axiomas y por tanto las deducciones son en sí mismos puramente formales y solo adquieren significado operacionalmente en la medida en que puedan explicar y predecir hechos dados. Bien, quería llegar a esta parte de la econometría. Así Lord Keynes, en modo alguno un austríaco y él mismo un notable matemático, decía su crítica, pronunciaba su crítica al simbolismo matemático en economía. Un gran defecto de los métodos simbólicos pseudo-matemáticos de formalizar un sistema de análisis económico es que suponen expresamente una estricta independencia entre los factores implicados y pierden toda su fuerza convincente y autoridad si su hipótesis se rebate. Sin embargo, en el discurso ordinario, en el que no estamos manipulando a ciegas, sino que sabemos todo el tiempo qué estamos haciendo y qué significan las palabras, podemos mantener en el cogote las reservas y cualificaciones necesarias y los ajustes que tenemos que hacer luego, de forma que no podamos mantener complicadas las diferenciales parciales a la espalda de varias páginas de álgebra que suponemos que en todas desaparece. Un pequeño espacio ahí. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Así queda clara la oposición radicalmente fundamental de Mises a la econometría. La econometría no solo intenta imitar las ciencias naturales utilizando hechos históricos heterogéneos y complejos como si fueran hechos de laboratorio homogéneos y repetibles. Homogéneos y repetibles. También resume la complejidad cualitativa de cada acontecimiento en una cifra cuantitativa y luego acrecienta la falacia actuando como si estas relaciones cuantitativas permanecieran constantes en la historia humana. Yo luego voy a hacer un tratado, un programa, un fragmento de programa dedicado a cuáles son todas las falacias argumentativas, lógicas, ¿sí? Como la falacia ad hominem, ¿sí? Bien, y otras. En un chocante contraste con las ciencias físicas, que se basan en el descubrimiento empírico de constantes cuantitativas, la econometría, como destacaba repetidamente Mises, no ha conseguido descubrir una sola constante en la historia humana. Y dadas las siempre cambiantes condiciones de la voluntad, el conocimiento y los valores humanos, y las diferencias entre hombres, es inconcebible que la econometría pueda hacerlo alguna vez. Lejos de oponerse a la historia, el praxeologista, y no los supuestos admiradores de la historia, tiene un profundo respeto por los hechos irreductibles y únicos de la historia humana. Además, es el praxeologista el que reconoce que los seres humanos individuales no pueden tratarse legítimamente por el científico social como si no fueran hombres que tienen mentes, actúan de acuerdo con sus valores y expectativas, y no piedras o moléculas cuyo curso puede trazarse científicamente en supuestas constantes o leyes cuantitativas. Además, como corolario de la ironía, es el praxeologista el que es verdaderamente empírico porque reconoce la naturaleza única y heterogénea de los hechos históricos. ¿Qué música escuchamos hoy de Alberto Williams, de tres huellas? Opus 33, escritas en 1893. Número 2, Andante con moto. Número 3, Allegretto non troppo. Luego, de tres canciones de cuna, Opus 47, escritas en 1906. Número 2, Larghetto. Número 1, Andante. De 10 milongas, Opus 64, de 1913. Número 1, Boleando avestruces, Allegro moderato. 2, junto al fogón, Andantino, al piano Valentín Zurif. Música argentina. Extranjeros, 112-305-3027, quiero llevarlos, como hombre renacentista que soy y embajador de mi país, al que amo. Es decir, soy un nacionalista racional, es decir, no un xenófobo, ¿sí? La peor versión de nacionalista xenófobo la adquieren ciertos franceses, ¿no es así? Muy bien, entonces yo los voy a llevar, correcto, por un módico precio en dólares o euros, a contemplar y extasiarse con las obras de Berni, Soldi, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar, de la Cárcova, Carpani, Sábato, y llevarlos a las salas de concierto donde se ejecutan obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Alberto Williams, Astor Piazzolla, nuestros próceres, etcétera, etcétera. Muy bien. Querido amigo, ¿me dijiste cuánto tiempo tengo? Muy bien, 4 minutos. Entonces, yo quiero tener un poco de suerte respecto de, ¿sí?, la advertencia de Carlos Rodríguez, el 2%, la convergencia y la tablita de Martínez de Hoz. Lo que yo les expliqué antes, ¿sí?, impide sacar el cepo y echa un manto de incertidumbre sobre la capacidad de repago de deuda externa, ¿sí?, la solvencia intertemporal, para que sea permanente y no transitoria, ¿sí? Yo quiero aquí traer una cuestión que la había preparado estrictamente para hoy. Yo la voy a encontrar, por favor, no desesperéis, no me atosiguéis. La voy a encontrar, ahí está. mis queridos amigos. Estoy muy contento que pude introducir todo. En chequeado, ¿qué es el carry trade? Se trata de una estrategia de inversión en la que un inversor toma préstamos en una moneda que tiene una tasa de interés baja, moneda de financiamiento, como el dólar, e invierte ese dinero en activos de un país donde las tasas de retorno en su moneda son más altas, moneda objetivo, lo que le permite luego recomprar más dólares. Para que sea exitoso depende de que la moneda de financiamiento no se devalúe y que los activos que compre con esos dólares se mantengan altos. En nuestro país se está dando este fenómeno a raíz de la estabilidad que ha tenido el dólar contado con liqui y la evolución de activos como plazos fijos o letras del tesoro en pesos. ¿Qué dijo Javier? Si nosotros hubiéramos subido la tasa de interés, se vino reduciendo la tasa de interés. La tasa de interés de política monetaria hoy está en 35, con lo cual no se puede aludir que la política monetaria sea contractiva. Si nosotros hubiéramos subido la tasa de interés, hoy no estaríamos, es decir, hubo muchos meses de tasa de interés real negativa. Si nosotros hubiéramos subido la tasa de interés, hoy no estaríamos hablando de cómo estabilizamos, sino que hubiéramos estado hablando en el último tiempo del carry trade, indicó Milei durante las jornadas monetarias y bancarias del central, que yo traje aquí, ¿sí? Si se hubieran convalidado los desequilibrios, ¿sí? Si se hubiera convalidado los desequilibrios de la economía argentina que hereda Javier, ¿sí? Con el money overhang, ¿correcto? Al eliminar el exceso de demanda de dólares, se eliminó el exceso de oferta en el resto de los mercados, eliminando el exceso de oferta en el mercado de bonos, lo que contribuyó a reducir la tasa de interés y el riesgo país, que hoy está entre 750 y 800 puntos básicos. Creo que lo dije bien. ¿Qué es el carry trade? Según el FMI, es una estrategia de inversión en la que un inversor pide prestado dinero en una moneda con tasas de interés bajas, como el dólar, y lo invierte en activos de un país con tasas más altas, obteniendo ganancias por la diferencia. De esta forma, cuando termina el plazo de dicha inversión, se cobra el capital más el interés, y con ese dinero se recompran dólares. El FMI aclara que, aunque la ganancia se basa principalmente en el diferencial de tasas de interés entre el préstamo obtenido y la inversión realizada, también depende de la apreciación del tipo de cambio y las perspectivas de crecimiento de la economía en la que se está realizando la inversión en activos. Se va a seguir apreciando, es decir, el peso seguirá fortaleciéndose. Hay un contexto de apreciación del dólar, ¿sí?, mundial, lo cual baja el precio de nuestros commodities, convierte a nuestro país en caro en pesos y caro en dólares. En resumen, el carry trade es exitoso cuando la moneda que se adquiere no se deprecia y cuando los activos mantienen tasas de interés altas y estables. Es una estrategia utilizada durante años por inversores japoneses que tomaban préstamos en yenes, moneda con baja volatilidad, para invertir en activos de alto rendimiento, principalmente en Asia y el Pacífico, y luego hacer una recompra de una mayor cantidad de yenes. Querido amigo, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué debo decir? Que me quedó alguna fe de ratas, que nosotros conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, inevitables, ineludibles, ¿sí?, ineluctables, irrenunciables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, espero que hayan disfrutado del programa. Buenas noches, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.